Fortuna presenta Hablemos en Off con Matías del Río y Nicolás Vergara. Auspicio de Clínica Alemana, Inmobiliaria Terra Firme, Larraín Vial, Volvo, Mita Renta Car, Movistar, AFP Habitat, Asociación Chilena de Seguridad y Consorcio. Duna, sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 4 minutos y junto con Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1. ¿Cómo estás, Matías?
Nicolás, muy buenos días.
Oye, es viernes 27 de diciembre, para mucha gente el último día hábil del año, digamos.
Hoy parten muchas vacaciones.
Parten muchas vacaciones o anticipos de vacaciones, ahora con esto que la gente fracciona las vacaciones, entonces toma vacaciones, no sé, pues... 15 días y 15 días, o 10 días y 10 días, o 5 días y 5 días, dependiendo de la antigüedad en la compañía, el tipo de contrato que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso hace entonces que probablemente haya mucha gente que se vaya hoy día y vuelva el 6 de enero.
Ah, claro, aprovechando.
No, el 6 de enero. Y los que no directamente ya no vuelven el 20 de enero, digamos, pero yo creo que hay un porcentaje no menor de gente que vuelve tipo 6 de enero, una cosa así. El lunes 6, ¿no? Sí, lunes 6. O lunes 7, lunes 6.
Que tiene un doble efecto, que es para los que vivimos en grandes ciudades y que no podemos salir. Claro, los que salen, el efecto es clarísimo, descanso. Y para los que no, es una ciudad más amable, más agradable, más circulable.
Sí, ya hoy día en la mañana se notaba.
Más circulable, entonces... Es un buen periodo de tiempo.
Oye, lo que no vamos a ver es qué tan circulable, qué tanta gente se fue, o sea, lo vamos a ver más rato. Qué tan circulable, qué tanta gente, si el efecto de la gente que se va de Santiago afecta o no a la última concentración del año, digamos. Tenemos una noticia de último minuto que nos hace llegar nuestra querida amiga Mónica Pérez. Que nos indica que el Papa Francisco nombra arzobispos para Santiago y Puerto Montt. Celestino Aos, hasta ahora administrador apostólico sede vacante, asumirá como arzobispo titular de la Arquidiócesis de Santiago, mientras que Fernando Ramos, hasta ahora administrador apostólico sede vacante de Rancagua, asumirá como arzobispo de Puerto Montt. Es decir, de pleno derecho, Celestino Aos se convierte en arzobispo de Santiago, titular, y Fernando Ramos, el obispo Fernando Ramos, administrador apostólico sede vacante de Rancagua, asumirá como arzobispo de Puerto Montt. Esto lo acaba de informar la Nunciatura Apostólica y nos lo ha hecho llegar con gran amabilidad Mónica Pérez para contarles.
Sí, llegó un comunicado de la del arzobispado,
No estoy en la lista de distribución del arzobispado de Santiago.
Nombres exacto, y de iglesia.cl. En iglesia.cl no. Te mandan, los voceros le mandan a un grupo grande y ahí viene la explicación completa.
No formo parte de ese grupo. Como yo soy anglicano,
¿puedo pedir que te pongan en el grupo?
Prefiero que me cuenten.
Está bien, está
prefiero
bien.
Que me cuenten. Tú sabes que una vez hace muchos años, haciendo misiones, fuimos a ver una señora en la zona ahí de Puerto Saavedra, Pichicheye. Entonces le decimos, bueno, ¿y usted lee la Biblia? No, a mí que me la cuenten. A mí que me la cuenten. Por eso que yo, en este caso, estas cosas de la iglesia, yo prefiero que me las cuenten.
Está bien.
¿Ah? Yo prefiero que me las cuenten.
Está bien.
Oye, 8 de la mañana con 7 minutos para hacer un corte respecto a este intervalo de información católica. Oye, estaba yo intentando entrar en el tema de lo que puede llegar a pasar hoy día en Santiago con esta última marcha del año, si va a tener efecto la salida de gente de la capital, si van a tener efecto las medidas preventivas que ayer el intendente se negó a revelarnos, con toda razón, si son nuevas estrategias, digamos.
De hecho, reconoció el error de haberlas dado a conocer.
Oye, pero ayer, y escuchaba más temprano a Gloria Fagundes, y es lo que uno empieza a escuchar, esta lógica de cambiar la acusación constitucional de Blumel a Guevara, como si existiera alguna obligación. Pero ayer le escuché a un parlamentario decir, y hoy día en la mañana Gloria Fagundes lo repetía en Los Infiltrados, la lógica de que hay que acusar a Guevara por la manera en que controla el orden público. Pero eso lo dijo hoy día la Gloria muy bien, pero alguien por controlar el orden público y por reprimir las manifestaciones. Y que esa es la razón de la acusación constitucional, porque en el fondo habría un derecho que el ministro estaría, el intendente estaría conculcando. La parte del notable abandono de deberes, que es la razón por la cual fundante la acusación constitucional, me cuesta verla. Pero no importa si total las acusaciones constitucionales se aprueban o se rechazan solo por razones políticas. Entonces no nos quedemos en detalle. Pero me cuesta entender, o sea, cuando el intendente de Santiago intenta cumplir con su función, ¿es acusable constitucionalmente por haber intentado cumplir su función? ¿O yo soy un tipo muy limitado?
Hay una explicación que él mismo da ayer, estuvo con nosotros Felipe Guevara, y sí. Porque él explicó el procedimiento, no lo que usa él, el procedimiento...
¿Pero para la constitucional?
Estándar, no, para el control del orden público. Porque nosotros le preguntamos sobre el copamiento, ¿no es cierto? El copamiento de la Plaza Italia, ¿por qué lo hizo así? ¿Por qué no fueron capaces? ¿Por qué las 1000 personas? ¿Por qué si estratégicamente había sido cuando venía bajando la tensión todos los viernes? ¿Por qué meterle tanta tensión un viernes específico que generaba más reacción? Eran todas las inquietudes que probablemente muchos de ustedes o tenían o habían escuchado, ¿no es así?, del viernes pasado. Pero él explicó algo que bueno, yo al menos no sabía cómo funcionaba, que él no tiene, ni él ni nadie, tiene la capacidad de entrometerse en la forma en la cual Carabineros usa o diseña su procedimiento de control.
O sea, no son sus subordinados, él no tiene capacidad de decirle, hágalo de esta manera.
Hágalo.
Él le encarga algo.
Claro, necesito, ¿sabe qué? Mire, hace tantos viernes nosotros... De tal hora y tal hora no podemos contar con la Plaza Italia, que es un punto bastante central y neurálgico de Santiago. Necesito como autoridad metropolitana que usted haga que esto funcione, controle el orden público en esa zona para que los vecinos, para que la gente que circula pueda hacerlo este viernes. Esa es la orden que él explicó que emite, más o menos, a grosso modo. Y son las policías las que organizan el cómo, el dónde, el cuántos y qué materiales va a utilizar. Por lo tanto, parece al menos curiosa la acusación constitucional, cómo está planteada, si es por controlar el orden público, porque el necesito no diseña los operativos. Ahora, a lo mejor ellos tienen otros antecedentes que nosotros no tenemos y todavía no lo van a conocer.
No, yo creo, pero si lo que uno escucha es que dado que se reprime, o sea, dado que se intenta mantener la circulación, evitar que una zona de Santiago sea, digamos, capturada por un grupo cada día más reducido de personas, entonces eso amerita una acusación constitucional. Ahora, si el punto práctico es que si las acusaciones constitucionales se trataran en su contenido, en su fondo, perfecto. Pero hoy día o se rechazan o se aceptan solo por razones políticas. Si una acusación constitucional contra el presidente de la República, sin ningún sentido, se rechaza solo porque 7 parlamentarios, que entre paréntesis han sufrido lo indecible por haber dicho, mire, sabe que nos parece que no tiene mucho sentido esta acusación constitucional, no vemos el tema de fondo, y por otro lado, además, dado que no están los votos en el Senado, ¿no será un poquito innecesario presentarla solo para generar un daño político al gobierno? Y esas personas son amenazadas, funadas, puestas en lista, etcétera, etcétera. Y todo, Matías, todo el resto de la oposición, salvo 7, estaba por destituir al presidente de la República.
Ahora, eso es un poquito forzado a mi gusto, porque ¿por qué? Muchos de los que votaron en la Cámara de Diputados, el voto que hacían era una señal política, porque decían que, eso que decían, que sabían que no estaban los votos para acusarlo. Es decir, no necesariamente el voto era para que lo destituyeran, había muchos de ellos que no querían que se destituyeran. Es que,
Matías, momento. No es que no querían, sabían que no iba a pasar. Pero claro. Lo que es distinto. Pero
manifestaban que no era lo que querían.
Pero es súper importante. Se acogió la cuestión previa, por lo cual no hubo acusación. Si se hubiese rechazado la cuestión previa, primero nos habríamos encontrado con 2/3 días de alegatos sobre una acusación constitucional contra el presidente de la República, con todo lo que ello implica. Y además de eso, con la altísima probabilidad que se hubiera aprobado en la Cámara de Diputados y la certeza absoluta de que se rechazaría en el Senado, habríamos tenido al menos una semana de un presidente.
Toda la razón, o sea, en eso te encuentro
no,
razón.
No, por eso, entonces no es el tema.
Que no ayuda mucho, estoy de acuerdo.
No, o sea, claro.
Pero lo que yo creo que donde yo discrepo de ti, en que me parece que la proyección es muy rápida. Es decir, hubo un porcentaje altísimo, toda la oposición salvo 7, que quería destituir al presidente de la República. Eso a mí no me parece que es exactamente así. Me parece que no es lo menos lo que yo conversé con varios parlamentarios que votaron a favor, o sea,
es que eso es lo que yo
en la cuestión previa en contra del presidente, pero que sabían y tenían la certeza de que no iba a llegar a destituirse el presidente.
Claro, pero es que yo, mira, pues, si vamos en la misma línea. Es que eso es lo que yo creo que tiene destruida la política en Chile.
Ah, lo que pasa es que hay mucha gente poniéndole palos al rey de la bicicleta.
No, y además diciendo, mira, ¿sabes qué? Mi convicción es que no merece ser destituido, pero no estoy dispuesto a que me troleen, no estoy dispuesto a que amenacen. Entonces, como sé que no va a tener consecuencias, entonces saco las castañas con la mano al gato y digo, sí. Y después apunto con el dedo a los parlamentarios que estuvieron en una posición contraria a la que tenía yo. No, es que eso yo creo que es muy decidor, Matías, de la situación en la que estamos. Y te diría, si ahora me dicen que lo siguiente es destituir al intendente Santiago.
Fíjate que el intendente.
Yo no entiendo nada.
Lo del intendente Santiago es curioso porque una de las cosas que plantean como argumentos en contra de Felipe Guevara, el intendente metropolitano, es que. A ver, aquí está. Habría, según La Tercera, un borrador que publica, dice, el intendente habría infringido la Constitución al impedir la libertad de circulación. ¿Ya? O sea, no sé, alguien vio a lo mejor a Felipe Guevara parado en la mitad de la Alameda, haciendo una barricada. Y el derecho de reunión. Y eso ya es más sutil. Lo que hacían esas personas esa tarde en la Plaza de Italia, ese grupo chico, encapuchado, ¿se le puede considerar efectivamente un derecho de reunión? O sea, lo que estaban haciendo es una reunión política, una reunión de manifestar una incomodidad social y política. Claro, en rigor sí, en rigor es una reunión, sí. Todo es una reunión. Pero ¿se refiere a eso la normativa chilena, que impedir o más bien garantizar el derecho, Matías, a reunión?
Pero sí, es súper claro. ¿Cuándo restringe
el derecho a reunión?
Pero
es un poquito amplio.
¿Cuándo restringe el derecho a reunión? Cuando alguien le dice, oiga, ¿sabe que vamos a manifestar en tal o cual lugar? Y él le niega el permiso, sin que exista una razón justificada, lo niega arbitrariamente. Porque si yo digo que me quiero hacer una reunión en la mitad del patio de los Naranjos, a mí es razonable que me digan que no. O si quiero hacer una reunión en tu casa, o me van a decir que no porque hay límite. Pero ¿qué es lo que dijo? Y ayer lo dijo muy claramente, intendente, cada vez que una organización le ha pedido un permiso, él lo ha concedido, no ha negado ningún permiso. Entonces, el derecho a reunión es el derecho a impedir el tránsito en un determinado lugar. Entonces se dice que no permite la circulación. O sea, ¿tú te das cuenta de lo racional que es? Pero el punto de fondo, Matías, es que las acusaciones no se plantean con el fondo. Son se aprueban o se rechazan por razones políticas. Entonces, porque yo, a mí, te insisto, había leído lo mismo que tú, me queda grande. Me queda completamente claro.
El texto dice textualmente, cito La Tercera nuevamente, el intendente Guevara ha violado la Constitución y las leyes, ya que si bien señaló que las personas podrían llegar el día viernes 20 de diciembre a la Plaza Italia, esto se hizo imposible por el copamiento por parte de carabineros en el lugar. Ese es el argumento.
O sea, son barricadas de carabineros.
Cierra comillas. Claro, que sí. Carabineros... Miren, lo que hay detrás de esto, no nos hagamos los lesos, es un ejercicio de permanentes acusaciones.
Y hacerle guiños a la calle.
Y fíjate que hay una cosa que no sé, yo la quiero consignar. El llamado a acusación de la semana pasada, o sea, bajamos del presidente, que ya pasó ese escollo, fue un exministro, como Andrés Chadwick. Después bajó a los ministros de Interior, ¿te acuerdas? La amenaza de acusación constitucional
contra Blumel, Mañalich y... Bueno, que de hecho se traduce en interpelación, digamos.
Claro. Blumel, Mañalich y un tercero que no recuerdo.
La ministra Saldívar y el ministro Briones.
Exactamente. Ministro del Trabajo, Interior y Salud. Y ahora,
Hacienda.
Y ¿Briones también?
También. Para la interpelación, Briones.
Y esta semana que se anuncia contra el intendente, es decir... Es una suerte de copamiento de acusaciones. Donde,
como en la Plaza Italia.
Exactamente, donde da la impresión de que el interés es mantener una suerte de jaque, una estrategia de jugada, de estar anunciando. No necesariamente todas llegan a puerto. La prueba es que los anteriores con los ministros le bajaron la intensidad a hacer interpelaciones y no acusaciones, pero como ese ya bajó interpelaciones, hay que tener a alguien acusado. Esta semana es el intendente. Si esa es una práctica, ¿por qué? Por armar un libelo, que le llaman, o sea, armar una argumentación para acusar a alguien. Todos podríamos ser sujetos de acusación de algo. No me refiero a constitucional porque no somos autoridades, pero todos podríamos ser materia de alguna acusación. El punto es, ¿por qué el interés de estar en esta lógica, en esta dinámica de la acusación permanente? Uno, hace mucho daño al poder funcionar, al poder mejorar las cosas, al poder enfocarse en el trabajo que hay que hacer. Pero dos, se manipula, se tergiversa, hasta puede llegar a prostituir la herramienta, que puede ser muy útil, porque si hay algún ministro o algún presidente, ahora o en el futuro, que efectivamente vulnere la Constitución, es muy importante tener la herramienta con la seriedad que lo requiere para poder cursar esa acusación. Pero aquí con acusaciones todas las semanas, la próxima semana van a ser alcaldes, van a ser diputados, van a ser intendentes de otras partes, subsecretarios. Es una mala práctica, creo yo, en la normalización de acusar constitucionalmente. Además que la vivimos, ¿eh? Esta ya la vivimos en los 70.
Y conocemos el fin,
en fin, bueno, ya, cada uno podrá armar el libelo. Me encanta la palabra, el libelo que se le ocurra.
Si se fueran a tratar en su fondo, pero no se trata en su fondo. 8 de la mañana, 20 minutos. Bueno, podría venir otra acusación constitucional contra la ministra de Educación, por impedir que se impidiera la realización de la PSU. 6 y 7 de enero se lleva a cabo, se toma la prueba de selección universitaria. El Consejo de Rectores, que es la entidad que la controla, está jugando al misterio, más que jugando al misterio, porque lo digo casi una vez despectivamente, está en el nivel de complejidad en este aspecto, que por ahora no han dicho con claridad las sedes en las cuales se va a rendir la PSU. Esto para tratar de evitar que con tiempo se programen acciones de copamiento que impidan que en unos pocos establecimientos no se lleve a cabo la PSU, porque basta con unos pocos establecimientos para que no se lleve a cabo la PSU, para que finalmente la PSU no pueda llevarse a cabo. De hecho, entiendo que ya están hechas las simulaciones respecto de cómo sería que la admisión universitaria de este periodo se hiciera solo con notas y ranking.
Ese es el plan B.
Es el plan B, que se hiciera solo con nota y ranking. Entiendo que no hay mayor posibilidad, por más que se guarde una forma alternativa, etcétera, no hay mayor posibilidad de, si el examen falla, si el examen no se puede tomar a un porcentaje de los estudiantes, ese porcentaje, esa gente se la pueda tomar después. Entiendo, me explicaban. Yo lo digo desde la vereda de la más absoluta ignorancia. Si bien hay formas distintas, las pruebas no pueden ser distintas.
Por formas se le llama al tipo de prueba A, B y C dentro de una sala, claro. El clásico que se usa para que no se copien, ¿no es cierto?
Exactamente.
Entonces, una alternativa que podría ser interesante era tener una forma, o sea, un tipo de prueba guardado. Porque aquí es muy interesante. Claro. Al momento tú de dar la prueba, tú tienes que gozar de la igualdad completa con los otros, de condiciones, con el resto. Que tú tengas el mismo tiempo, la misma tranquilidad, la misma dificultad de la prueba, o similares, nunca serán idénticas, pero similares dificultades, y con lo cual las pruebas se hacen comparativas.
Exacto.
Si es que en el colegio 1, 2 y 3 a lo largo de Chile, vamos a suponer que 3 colegios a lo largo de Chile no se hacen, o 10 colegios, pero no se logró hacer porque, en fin, alguien lo boicoteó, esos alumnos que lo rindieron en esos 10 colegios perfectamente podrían decir: oiga, ¿sabe qué? Yo estoy en desigualdad de condiciones porque había un tipo tocando el bombo afuera, porque había una barricada afuera. Okay, yo no tuve la tranquilidad para hacerlo. Por eso que se esbozaba la alternativa de hacer la forma A, B y C y tener una D, E y F, por ejemplo, o D y E guardadas. Por si en algunos colegios, algunos recintos, había que repetirlo porque no se pudo, que se le diera una prueba nueva, distinta y también comparable con las que sí lo rindieron.
Yo explicaba eso y yo preguntaba por eso, decía, ¿por qué no se toma esa opción? Y me dicen que el problema práctico es que, dado que hay gente que va a dar la prueba, que memoriza la prueba,
para hacer los facsímiles, para hacer los facsímiles,
etcétera, esa gente en el fondo tendría acceso a una información respecto a qué tipo de prueba se está tomando, que haría que llegara a manos de los nuevos y no estaría garantizada la equidad.
Entonces, esto lo puede ser más controlado si son poquitos colegios. Si esto es masivo, estamos en la B. Pero si son 10 colegios a lo largo de Chile, creo que es salvable el proceso.
Me dicen que no, que basta con que 2 o 3 colegios no puedan realizarlo para que el proceso tenga que leerse entero.
Se puede judicializar, porque efectivamente un muchacho, un estudiante que le va mal y dice que no tuvo las condiciones y pueden venir las judicializaciones. No sé, esto no está fácil. No. Pero también hay que ver, y ahí es súper técnico y creo que nos queda bastante como poncho el qué pasa, cuáles son los efectos reales académicos, los efectos reales de igualdad en condiciones de competencia de los estudiantes, el que solamente se entra a la universidad por ranking y PSU. Claramente algunos que dicen que 2 efectos inmediatos para un lado y para otro. Un efecto en que hay estudiantes en que no tienen todavía la preparación y las habilidades para enfrentar carreras de alta complejidad. Entonces entrarían, ponte tú, a las carreras de alta complejidad, medicina, ingeniería civil, física, en fin, las que requieren mayor puntaje, entrarían personas que no tuvieron puntaje, sino que eran muy buenos en la relativa de sus colegios, claro, pero que podrían dar bote porque no están preparados para entrar a ese nivel de exigencia. Eso por un lado. Y por el otro contrario, decir, bueno, puede ser bueno que no haya PSU porque iguala la cancha de una vez por todas, porque sabemos que la gente que tiene más acceso a recursos, pues tiene más acceso a preparación, a PSU, claro, en sus colegios, a PSU particulares, y no todos los chilenos,
claro,
los chilenos
y
lo tienen.
Y ahí la afirmación es que el talento se distribuye uniformemente, claro, y que lo que fallan son las oportunidades, y que el que se sacó buenas notas, el que tuvo un 6-8 promedio, que se da el caso de alguien que tuvo un 6-8 promedio y que se sacó 500 puntos en la PSU, porque se da, y eso tiene que ver
se da mucho.
Y claro, y eso y es,
perdón, en colegios que han tenido menor calidad, colegios más marginados,
claro, pero se supone
más pobres.
Pero lo que la experiencia empírica indica es que esa gente con los adecuados niveles de propedéutica son capaces de sobrellevar eso porque son los mejores.
De hecho,
claro, pero es una discusión para tenerla de nuevo a partir de, claro, de la amenaza a la violencia.
No, claro, esa es una discusión que se hace fuego lento, conversada, llevamos mucho tiempo hablando de esto, o sea, los expertos, no nosotros, por lo tanto, hacerlo como única opción contra la espada y la pared no es la más adecuada. Pero es un incentivo para quienes probablemente estimen que es injusta la prueba hoy día, que es discriminadora para quienes no tienen recursos para prepararla. Y fíjate que en la Universidad Católica en Ingeniería, entiendo que el decano es Layera, ¿cómo se llama?
Juan Carlos
Layera. Es uno de los pioneros en esto de hacer entrar a la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica, con lo exigente que es alumnos que efectivamente cuenten con esas características que tú decías. O sea, puntajes no tan altos porque vienen de colegios donde no pudieron preparar la PSU, pero que son los de más altos puntajes y notas en su, perdón, no puntajes, sí, en notas, o sea, escolares, INEM, en sus comunidades, en sus colegios, y que logran en un propio nivel de propedéutico, de nivelación, ponerlos rápidamente en carrera con los demás. Son las alternativas que se están jugando, los pros y los contras, pero la verdad que el 6 y 7 de enero se sabe la verdad de una prueba que ya ha sido postergada 2 veces.
8 de la mañana con 27 minutos. Oye, el dólar cayó bajo los 750 pesos, ha perdido 64 pesos desde su nivel más alto.
¿A cuánto llegó? ¿No llegó a 850 en algún momento?
Bueno, claro, 750 más 64, no, 820 y tanto. Yo creo que estuvo, es que puede haber estado marcado pics en el día. Yo recuerdo 840.
Ya.
Yo recuerdo 840, efectivamente, ya. pero números dicen otra cosa. Ahora, recordemos, eso sí, que el 18 de octubre estaba a 712 pesos.
Ese es un buen punto. O sea, el pre-18 todavía lejos también.
Sí, todavía lejos. Está en torno a 750 hoy día y llegó a estar a 712. Hay varias cosas que decir respecto a tocar. Yo 64 pesos de las monedas que más se ha revaluado en estos días. Ahora, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Primero, el tema también hoy día está viene en la prensa económica, viene la información de la cantidad del aumento de inversión en dólares que hicieron las AFP. Las administradoras de fondos de pensiones, recordemos que hubo lo que algunos llaman el flight to quality, otros llaman sencillamente manipulación del mercado. Recordemos que mucha gente había sido llevada por algunos pseudo asesores al fondo E, como una manera de presionar las AFP y presionar sobre la baja de las utilidades. El punto, de hecho, el propio movimiento Nomás AFP llamó a cambiarse al fondo E. Pero hubo otro, en algún minuto, dadas las rentabilidades que estaba teniendo el fondo A, B y C, se pidió, o sea, mucha gente se cambió, varias decenas de miles se cambiaron del fondo E al fondo A. ¿Qué es lo que hizo eso? Que las AFP tuvieron que comprar dólares para invertir esas platas en el extranjero, que es lo que la mayor parte de esos fondos están invertidos en el extranjero, los fondos A y B, y una parte importante del C, a pesar de que hay inversión extranjera creo que en todos los fondos. Entonces, eso generó una presión sobre el tipo de cambio muy importante, y al normalizarse esta situación, hay quienes sostienen que una parte importante de la caída del tipo de cambio, del alza del tipo de cambio en su minuto, tuvo que ver con el efecto de las AFP comprando para poder invertir en dólares, y que la baja hoy día tiene que ver con una cierta normalización, y que no solo tiene que ver con la sensación de inestabilidad y con la presión efectivamente de mucha gente que decidió salir de sus inversiones en pesos e irse a dólares para efectivamente poder protegerse de una eventual debacle. Oye, y en términos económicos, ayer se conoció las cifras de ventas del comercio en noviembre. Cayeron un 18,5%. Lo que hace pensar, debería estar en los primeros días de enero vamos a conocer el resultado, el IMASEC de noviembre, y hay mucha expectativa respecto a que el IMASEC de noviembre sea mucho más duro que el de octubre.
Por regla de tres tiene que ser muy duro, porque si en 12 días que quedaban después del 18 de octubre se marcó un IMASEC negativo del 3,5%.
3,4 creo que
3,4, perdón, sí. Con un noviembre completo de alteración en el funcionamiento del comercio y la actividad económica, por regla de tres, uno pudiera suponer que pudiera ser el doble. A lo mejor no va a ser así.
Puede ser más.
Puede ser.
No, sí puede ser más.
No, un poco más del doble. Sí. Sería 15, no 12, pero los días afectados en octubre.
Sí,
regla de tres simple. ¿Podría ser 6, 7 negativos en el mes?
Yo creo
no sé qué dice el mercado.
Yo no he visto qué dice el mercado, pero cuando tú encuentras con una cifra como la que ahora conoce la Cámara Nacional de Comercio, de que las ventas cayeron 18,5, uno empieza a pensar, bueno, porque fue prácticamente todo un mes de alteración completa, uno piensa a pensar que sin duda los números pueden ser sorprendentes. 8:32. Oye, Matías, antes de ir al corte, interesante todo lo que está pasando en Argentina, ¿eh?
Siempre es muy interesante lo de Argentina, porque además tiene la dimensión de las medidas económicas, de la emergencia económica, esto desde el punto de vista de la nación, pero también está pasando otro tanto con unas medidas que se tramitaron durante el 24 y el 25 de unos impuestazos en la provincia de Buenos Aires.
Kicillof, digamos.
Kicillof tiene su gobierno paralelo ahí, lo tienen los gobernadores en general, pero Buenos Aires es mucho más relevante, importante, y ahí estamos viendo también un gallito entre la oposición y el kirchnerismo o el peronismo. Probablemente en Buenos Aires es más justo decir el kirchnerismo, y en Argentina todavía es más justo decir el peronismo, porque Alberto Fernández ha demostrado en estos 15 días que lleva aproximadamente, un poquito más, unos 18 días, ha demostrado al menos un intento, y le ha resultado de independencia, de autonomía y de ejercer el poder.
Sí, y entiendo que Cristina Fernández no se ha vuelto a equivocar.
¿De que le digan presidenta?
No, que ella diga, yo como presidenta.
Ah, bueno.
Yo como presidenta de todos los argentinos. Lo dijo tres veces.
Y lo de Argentina tiene que ver con estos impuestos que se le ponen al... Bueno, es para tratar de sujetar el dólar, ¿no es cierto?
Sí, lo que pasa es que ahí en el fondo los argentinos siempre tienen una característica notable, que es la capacidad de sorprender. Porque el gobierno necesitaba devaluar. ¿Y cómo devaluó? Poniendo un impuesto del 30% a los dólares. Es decir, no devaluó. Ahora, pasan cosas muy locas, como por ejemplo el que la gente que necesita comprar dólares pague un 30%, pero esa persona después se lo quiere vender al banco, no le pagan el 30%.
Es una forma de impedir efectivamente que tú compres dólares.
Claro, efectivamente, no hay liquidez. Y lo segundo, en el caso de las eventuales retenciones al agro, se hacen con un dólar distinto del dólar al cual se liquidan las exportaciones. Entonces, las retenciones se hacen con un dólar en torno a 60, pero si lo tiene que liquidar formalmente, lo tiene que liquidar a 40 con el 30. Porque cuando se liquidan exportaciones, también se paga el 30%. Y el impuesto a los viajes, que al final del día es un impuesto que se intentó en algún momento tratar de evitar que este impuesto fuera a los países limítrofes, por ejemplo. Alguien que tiene que ir a Paraguay en bus, digamos, por ejemplo. Bueno, no, también existe. Entonces, es muy curioso cómo finalmente se logra, entre comillas, el mismo efecto que lo que está haciendo. Hoy día me contaban que algo que había, que ni siquiera en los momentos más duros, que era la transacción en dólar billete, que había desaparecido en Argentina durante muchos años. Tú podías comprar el diario con dólares, digamos. Hasta hace 3 o 4 meses, no era tan fácil. La gente decía, no, págueme en pesos. Y te lo calculaban bien, etcétera, págueme en pesos. Hoy día me dicen que todo el mundo está transando en dólares, y efectivamente tú vas a comprar algo, y si lo vas a pagar en dólares, consigues un 30% de descuento.
Evidente.
Argentina. 8 de la mañana, 35 minutos.
El Centro de Traumatología y Medicina Deportiva de Clínica Alemana, Alemana Sport, realiza evaluaciones kinésicas, chequeos médicos deportivos, kinesiología de reintegro, nutrición y psicología deportiva, además de planes de entrenamiento. Conoce más en alemanasport.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Dale un sentido a esta Navidad con Dale Profe, la primera plataforma de crowdfunding para la educación en Chile. Haz tu aporte ingresando a daleprofe.cl.
Esta noticia te va a encantar. Volvo frenó la subida del dólar a 680 pesos para que disfrutes hoy de una sensación de conducción única arriba de tu Volvo favorito. Conócelo y cotízalos en volvocars.cl. Volvo Innovation Made by Sweden.
Nuevo plan móvil PYME de 35 GB de Movistar Empresas. Contrata desde dos líneas, cada una solo 11.691 pesos por mes. Oferta exclusiva web. Dale la movilidad que tu negocio necesita. Contrata hoy.
Antes de ir al corte, me señalan aquí que el mercado se habla informalmente, porque son proyecciones de mercado de un IMASEC de menos 8,5%.
Es lo que te estaba diciendo yo.
Para que lo dejemos anotado, para ver cuán cerca o lejos queda. Pero son apuestas y proyecciones de mercado, no son cifras oficiales.
Sí, lo que pasa es que te acuerdas que en el pasado te mostraba el gráfico, y el gráfico te mostraba que eventualmente, dado el mes base de comparación, noviembre del 2018 fue un buen mes. Claro. Entonces, o sea, uno llegaba a 8. 8 millones de 35. Vivir en condominio Camino a la Cumbre, ubicado en La Dehesa, te entregará espacios únicos para construir tu historia. Conoce más de este y otros proyectos en terrafirme.cl. Terra Firme, tu espacio, tu historia.
¿Te imaginas una aplicación que ayude a todos a tomar las mejores decisiones de ahorro? AFP Habitat lo hizo y creó la nueva app Asesoría. Si eres cliente, actualiza y descarga tu Habitat app. Y si eres de otra AFP, descarga la nueva app Asesoría.
En Consorcio te asesoran con seguro de vida con ahorro para que puedas ahorrar para lo que necesites y estés protegido frente a imprevistos con las coberturas que tú y tu familia necesitan. Porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos. Conoce más en consorcio.cl.
La Asociación Chilena de Seguridad diseñó una nueva estrategia de prevención de accidentes de trayecto, planes de movilidad, traslado seguro. Si eres empresa adherida, implementalo ya. Si no está adherida, únete a la AGS y así disminuirás los accidentes de todos los trabajadores de Chile. Infórmate en AGS.cl.
¿Ya tienes listo tu destino en Chile para estas vacaciones? Si es así, no olvides reservar tu vehículo en Mita, donde encontrarás la mejor flota para que arriendes y descubras nuevos lugares junto a tu familia. Haz tu reserva en Mita.cl. Mita, Rentacar y Leasing Operativo. Son las 8 de la mañana con 43 minutos. Está con nosotros Hernando Solminiak, ex ministro de Obras Públicas, director de Claves UC. Hernán, gracias por estar con nosotros.
Buenas Muchas gracias, buenos días.
Gracias, Hernán. Varias otras cosas, fue ministro de Minería, ministro de Obras Públicas entre el 11 de marzo del 2010 y el 18 de julio del 2011.
Así
y además es director de Cruzados. Eso es importante.
Claro.
Porque no traemos muchos directores de lo bicampeón.
Así es.
No
así
hay
es.
Muchos bicampeones y tampoco muchos directores que entonces.
Ya, tienen 45 segundos.
No, no, no.
Tienen 45 segundos para poner.
Está hecho.
Después de eso hacemos la entrevista.
Bueno, campeonato largo.
Claro.
Y además que no son
después de eso hacemos la entrevista.
Vamos, vamos. No, era para aclarar.
¿Cuánto,
para...
¿A cuántos partidos? Ya,
era para...
ya. ¿De cuántos partidos era el torneo y en cuánto terminó?
Era no, para no, contextualizar al invitado.
Ya, no, ok, ok.
Hernán, muchas gracias.
Está bien, está bien.
Muchas gracias.
Paones, ya se cumplió el tiempo.
Bueno, además formó parte de un comité. Durante el gobierno, porque fue ministro del presidente Piñera, sí, de Obras Públicas al principio de su primer gobierno, fue miembro de este comité de
asesor
del,
al ministro,
en al el, ministro
en el gobierno,
de Undurraga,
sí, pero
de,
en el gobierno de la presidenta Bachelet, sí, que esa es la interesante, donde justamente se asesoraba respecto de lo que pasaba en el puente Chacao, por lo tanto conoce muy desde adentro. Me gustaría saber, por lo general y de luego en particular, qué ves tú que está pasando en ese, cuál es la proyección que podemos tener de una obra tan grande, tan costosa y tan simbólica.
Bueno, el puente Chacao es un puente muy importante para Chile por varias razones y para Chiloé en particular, porque permite unir la isla con el continente y tener ese movimiento con mucho más facilidad que ahora. Es una inversión importante, por lo tanto también es significativa para el desarrollo del país. Y es un contrato que es diseño, ingeniería y construcción, y por lo tanto se licitó, participaron varias empresas en las etapas preliminares, pero finalmente llegó solo una empresa, que era el consorcio Hyundai con OAS en ese momento. Y básicamente ese contrato lo que hace es poder diseñar por una etapa que se alargó más de lo previsto, y finalmente empezó la construcción en febrero del 2018. Hoy lo que hemos escuchado es que la empresa Hyundai hace una declaración respecto a un reclamo, respecto a sobrecostos que ellos estiman que puede ser. La verdad que al ser un contrato de suma alzada y diseño y construcción, la verdad que debieran asumir en general todas las condiciones que se tienen que tomar en ese tipo de contrato, salvo que haya una cosa externa que haya aparecido entre tanto, pero la verdad que no se visualiza grandes desafíos en esa línea.
Un poquito, para los que no somos ingenieros y los que no estamos en estas evaluaciones de los proyectos, cuando a mí me invitan a participar de un contrato o ofrecer una o hacer una oferta en un contrato, que yo tengo que diseñar, son las tres etapas, ¿cómo es? De la ingeniería, el diseño y la construcción.
La construcción.
Yo sería el responsable de ver las condiciones, es decir, del suelo, de climática, del materiales, para yo mismo decir cuánto voy a pedir. ¿O me da el ministerio las condiciones y decirle, esta es la roca, este es el suelo, estos son los días que se puede trabajar por la lluvia, en fin?
No, en los contratos normalmente uno entrega antecedentes, el mandante entrega ciertos antecedentes, ajá, pero son referenciales, muchos de ellos, y tiene que hacer todos los ensayos posteriormente el contratista.
Es responsabilidad de cada contratista.
Exactamente.
Porque la pregunta de fondo es, ¿dónde dice Hyundai que están los sobrecostos que hace que la obra se dispare y que esté en el conflicto que estamos? ¿Y quién era responsable de detectar que podía haber sobrecosto? Puede ser la madre del cordero, ¿no?
Claro, yo creo que ese es el punto, ese es el conflicto, justamente, claro. Ese es exactamente el conflicto. Obviamente, cuando uno le llaman a diseñar, tiene que diseñar con las condiciones que están la normativa chilena o las condiciones que estén en el contrato para el diseñar. Y por lo tanto, tiene que llevarse a cabo todo eso. Obviamente, cuando la empresa postula y pone la propuesta propiamente tal, hace un prediseño con los antecedentes, pero después hace un diseño propiamente tal durante la etapa del contrato, y por eso han pasado muchos
ya adjudicado.
O sea, hace un prediseño y después entonces hace un diseño definitivo con los datos ya precisos, con toda la información que recolecta durante la etapa del contrato.
Y estando el contrato, si empieza a recolectar antecedentes y se da cuenta de que no es la realidad que le habían planteado en los datos referenciales con los cuales participó y ganó, ¿hay espacio para echarse para atrás para decir, oiga, usted en la referencia me dijo que hay una roca sólida? La verdad es que yo firmé el contrato, lo gané,
y ahora me
metí y es de Plumavit lo que hay abajo. Entonces la verdad que me engañaron, estoy exagerando todo. Claro, ¿podría pasar eso? ¿Hay un espacio para la salida de una empresa?
Obviamente, si los antecedentes son completamente erróneos, ahí obviamente hay espacio para discutir y buscar soluciones, pero en este caso no hay creo yo, completamente erróneo. Pueden haber a lo mejor sutilezas, me imagino. Como todo, esta obra es muy complicada, muy grande, o sea, una obra súper importante.
¿Dónde están esas diferencias? A ver, técnicamente, ¿con qué se encontró Hyundai Obas? Ahora solo Hyundai.
Ahora firma. Yo creo que es los supuestos que hicieron el diseño preliminar versus los supuestos, la realidad que tuvo que diseñar. Esa es la para mi gusto, lo que ellos claro, asumen.
Ahora, pero ellos sostienen, y eso es lo curioso, ellos sostienen que informalmente el ministerio habría asumido el compromiso de tener en consideración estas situaciones, y por eso hablan de falta de deferencia, y afirman haber realizado gastos en consideración a ese acuerdo.
Claro, ahí no tengo antecedentes, yo eso no sabría decirlo.
Pero los contratos no existen.
No existe eso, no. Las cosas verbales puede uno acordar y probablemente algunas cosas, no tengo idea, digamos, pero eso son cosas que yo no tengo antecedentes. Hoy día leí el diario, sí, que el ex ministro Undurraga decía que no habían compromisos que estén pendientes, según él, digamos. Claro. Entonces eso es un punto importante respecto, por lo menos, a la visión que tiene el ex ministro, digamos. Yo creo que es importante, yo creo que siempre hay espacio de conversación. Yo creo que cuando hay un conflicto quiere decir que hay interpretaciones distintas, y por lo tanto yo creo que hay que abrir espacio de conversación para encontrar soluciones que sean prontas y lo más económicas para el país, porque la verdad que cualquier conflicto que se alargue o se termine el contrato, que puede ser una algo que ha señalado Hyundai, la verdad que puede ser un costo muy altísimo para el país, digamos.
¿Y es la roca el problema? ¿Es la, ya que tú como ingeniero y como
yo creo que la roca no es el problema. Yo creo que no es el problema. Yo creo que, por lo menos lo que he leído yo, tiene que ver más bien con el diseño propiamente tal, las condiciones que ellos diseñaron la estructura. Tuvieron que poner condiciones más estrictas que las que supusieron en su diseño original versus las que tuvieron que diseñar definitivamente. Pero esas son las realidades del país. El país tiene sísmico.
¿Qué cosa del diseño? ¿Puede ir un poco más?
El aspecto sísmico, me da la impresión que la parte sísmica, pero Chile es un país sísmico.
Ah, entonces, con datos conocidos. Exactamente. Si hay un error en el diseño, es a partir de
datos. Yo no sé
datos.
Si hay error o son supuestos diferentes. Digamos. Claro, la verdad, no conozco los detalles.
Los supuestos con los que se construyó resultaron ser insuficientes después. Ahora, pero eso no es
distinto, pues, Nicolás, perdón. Vamos a suponer que yo le doy las condiciones de la roca y después estaban malas. Es distinto.
Ah, que
yo
sí.
No tengo por qué.
Mío o ajeno, claro.
Es distinto a que si yo soy el contratista y me equivoqué o me dieron, yo no puedo alegar desconocimiento sobre la calidad sísmica.
Sí
puedo alegar si es que me dieron antecedentes.
Yo creo que la roca no es el problema. Ya. Yo creo que la roca no es el problema. Yo creo que, de hecho, está construida.
De hecho, la roca está construida.
La roca fundante.
La roca remolino, ya está todos los pilotes hincados y ya están arriba. Están fuera del agua.
De hecho,
o sea, por lo tanto, eso para mi gusto no debiera ser un problema.
Ahora, pero en ese sentido, lo que llama la atención también es el procedimiento. Porque efectivamente nadie está obligado a lo imposible.
Así es.
Y si efectivamente, más allá de que se pueda atribuir a un error, a negligencia, porque también hay que considerar que ellos se adjudicaron a un costo. Y lo que están diciendo es que hoy día salía más caro. Entonces, probablemente, si hubiesen cotizado más barato, la obra no se habría adjudicado, sencillamente, ya que eran los únicos proponentes. El Estado habría dicho, no sabe qué hace precio, no puedo hacerlo. Entonces, ya es distinto cuando empezó. Pero, por otro lado, hay instancias para resolver esa diferencia y que una instancia neutral, diga si esto correspondía a un problema de información o a un problema de error de diseño. Y si error de diseño, bueno, cada uno asumirá sus costos, digamos.
Yo creo que el contrato permite conversar y avanzar y encontrar soluciones. Lo único sí que el extremo es ir a la justicia. Eso lo dice el contrato, digamos. Entonces, por lo tanto, hay que buscar mecanismos antes de llegar a la justicia para encontrar esas soluciones. Obviamente, si hay diferencias de interpretación, yo creo que es importante ponerlo sobre la mesa y ver en el marco del contrato cuáles son las soluciones posibles que se pueden lograr.
Ahora, entiendo que una comunicación, hay una agencia de noticias coreana que anoche emitió un comunicado en que decía que Hyundai en Corea había dicho que las obras no estaban paralizadas y que de hecho estaban avanzando en una conversación con el ministerio, lo que es un poquito contradictorio con lo que uno ha visto acá, digamos.
Si esa información es cierta, es una gran noticia, me da la impresión, porque es un paso importante a buscar una solución conversada y no un conflicto que puede ser muy muy grave para los intereses del país.
Hernán, tú participaste de esta comisión, la asesora del ministro Alberto Undurraga en el gobierno que presentaba Chile, ¿y qué vieron ustedes en ese momento, en ese comité o en esa comisión asesora?
Básicamente nos entregaban antecedentes de las distintas etapas que iba evolucionando el desarrollo del proyecto, y nos mostraban los antecedentes que estaban sucediendo, y nosotros damos sugerencias al ministro de cómo enfrentar esos desafíos. Algunos de ellos eran relacionados con las comunidades, otros eran con el mismo contrato, con las etapas. Sugerimos, por ejemplo, Hyundai pedía, o el consorcio pedía cambios en el contrato, nosotros analizamos algunas cosas sugerimos que sí había que tratar de cambiar y otras no. Por ejemplo, se cambiaron aspectos de los estados de pago. Los estados de pago eran demasiado separados y ellos Hyundai pedía etapas de pago más seguidas. Se analizó la situación y nosotros recomendamos hacer eso y se hicieron todos los pasos hasta que finalmente la Contraloría aceptó ese, claro, ese cambio.
Ahí hay el Diario Financiero publicó hoy día un cuadro con los pagos, y los pagos que se han hecho son por cantidades bastante impresionantes.
Bueno, es un proyecto caro, es un proyecto muy grande.
¿Y un proyecto que se justifica?
Claro que sí, es un proyecto que tiene su rentabilidad social, es un proyecto que en el futuro va a ser súper importante para el desarrollo del país y para la región en particular. Le da una conectividad importante, le da acceso rápido al distinto desarrollo que el país requiere. Además, es un foco de interés del desarrollo de la zona, así que yo creo que sí, se justifica, y además los antecedentes económicos de evaluación social así lo indican.
Y yo entiendo además que, volviendo al tema contractual, que no basta la sola voluntad para suspender la ejecución de un contrato. De hecho, yo me imagino que hay boletas de garantía.
Así es.
Es decir, no es trivial tampoco.
No, claro. Los contratos se ponen en esa situación, digamos, y tiene costos muy importantes para la empresa constructora si unilateralmente suspende las actividades. Digamos, tiene un costo importante que no conozco los detalles del contrato en este momento, pero claramente tienen boletas de garantía, como dices tú.
Que en general son como el 10% de la obra.
Así es.
Y por otro lado, podrían correr el riesgo que el Estado de Chile, dado los perjuicios que implica la suspensión,
bueno, hay un juicio, va a haber un juicio de todas maneras, digamos, si sucede una cosa como esa, digamos, si cualquiera de las partes toma decisiones que no están incluidas en el contrato, tiene que haber una solución.
¿Trato en donde se mira que está establecida la posibilidad de un arbitraje previo a la justicia?
Tengo entendido, para la justicia sí. La justicia, pero no un arbitraje privado.
Eso me refería.
No
tener que ir a la justicia, claro, a nombrar un árbitro
común. En este momento no tengo entendido que no hay un arbitraje posible en el contrato, pero sí
en los tribunales.
Claro.
Y estamos hablando para dimensionar toda esta obra, ¿de cuánto era originalmente el costo total de esta obra? Obra que no va a tener. No es una concesión, sino que es un encargo
del Estado. Sí,
no,
es una obra pública.
Eso es muy importante entender.
Es una obra pública, digamos. El monto era 600 millones de dólares.
600, sí, 600 millones. ¿Y en cuánto va? Porque Vitran decía ayer que esto, o lo dijo el año pasado incluso, que esto va a llegar a 1000. Estamos hablando, no el doble, pero bastante cerca.
A ver, el reclamo que están haciendo, tengo entendido, son 300
más.
300 más, o sea, un 50% adicional. Digamos, ese es el reclamo que están haciendo. Ahora, como es un contrato a suma alzada, no debiera tener grandes variaciones, digamos, salvo que ellos demuestren que hay cambios significativos que no están presupuestados en la norma o algunos en el contrato.
Y por último, respecto del avance hacia Chiloé, que decías tú, el cuestionamiento no es puente sí o puente no, sino que es la prioridad respecto a la infraestructura caminera, por ejemplo, en que al interior de la isla las grandes carreteras, o sea, no hay grandes carreteras que conecten y que se puede producir el taco a la bajada del puente hacia Chacao, o sea, hacia Chiloé, y que quede el embudo, hecha la gran obra, pero el embudo igual.
A ver, yo creo que es importante recordar, este puente estuvo a punto de ser licitado hace un tiempo atrás, en el gobierno de Bachelet 1, y se detuvo su construcción. Y hay un compromiso muy importante del gobierno de asignar recursos, y por lo tanto hubo un plan Chiloé, donde se le asignó bastantes recursos, entre ellos mejorar los caminos.
Y hay mucha mejoría de caminos interiores.
Hay bastante mejora importante y otras áreas de educación, sí. Salud, aeropuerto, el tema del movimiento portuario, etcétera, las rampas para poder trasladar. O sea, hubo una inversión significativa en Chiloé. Obviamente uno siempre quiere más, incluso tengo entendido que hay un proyecto hoy día de hacer una doble calzada hasta más al sur de Castro. Por lo tanto, yo creo que ha habido un esfuerzo significativo en mejoramiento de inversión para la calidad de vida de Chiloé.
Sí, hay un anuncio de principio de año del propio presidente de la República de una concesión de la doble vía Chacao-Chonchi.
Exactamente.
Son 120 kilómetros.
Exactamente.
Hernández de Solminiac, un millón de gracias por estar esta mañana con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya muy bien. Lamento la pérdida de tiempo hablando del campeonato.
Muy importante.
Nos vemos el lunes.
Ya, Nicolás.
Don Matías.
Que tengan un buen fin de semana.
Gracias.
Ustedes también. Chao. Bueno.